El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el Estudio Pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. El proyecto de reclutamiento, retención y educación a distancia en ingeniería inició con mucho éxito en el Recinto Universitario de Mayagüez, graduando en su primera clase a 24 estudiantes de escuela superior que ya tienen créditos universitarios aprobados. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre este proyecto se encuentran los gestores de esta propuesta, la doctora Sonia Bartolomé y el doctor Manuel Jiménez. Ella es catedrática de Ingeniería Industrial. El doctor Manuel Jiménez ahora mismo está fungiendo como decano asociado de Ingeniería y ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con ellos cuando arranca el plan de este proyecto y cuando los muchachos iban a comenzar a tomar las clases y ahora pues queremos darle continuidad a esa conversación ya que se ha llevado a cabo esa, le llamamos primera graduación simbólica de estos muchachos que se matricularon en este proyecto mientras eran estudiantes de escuela superior y ya cogieron algunos cursos universitarios. Así que les damos la bienvenida, doctora Bartolomé, ¿cómo se encuentra?
Sí, muy bien, Mariam, buenos días y buenos días al público que nos está.
Y bienvenido, doctor Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, Marian. Todo muy bien y gracias por la oportunidad de podernos dirigir a tu audiencia en esta mañana.
Bien, entonces vamos a recapitular esa primera jornada. Ustedes le llaman al proyecto R2Deep, en español sería proyecto de reclutamiento, retención y educación a distancia en ingeniería. ¿Qué pasó durante esa primera parte del proyecto, doctora Bartolomé?
Bueno, pues tuvimos un año en donde entendemos que tuvimos mucho éxito. 24 estudiantes tomaron cursos universitarios mientras estaban en su escuela superior. En específico, tomaron los cursos de precálculo 1, precálculo 2, gráficas en ingeniería. Así que muchos estudiantes de ese grupo están llegando a la universidad ya con 9 créditos aprobados.
¿Y estos estudiantes ya fueron admitidos al recinto universitario de Mayagüez? ¿Cómo fue esa dinámica?
Sí, todos los estudiantes que participaron del proyecto fueron admitidos al recinto. Solamente 2 estudiantes no entraron a ingeniería. Uno de ellos entró a microbiología industrial y el otro a biotecnología industrial.
¿Y ustedes se sienten contentos con ese resultado?
Creo que sí. Uh-huh. Creemos que el proyecto ha sentado las bases, ¿verdad?, para que estos estudiantes conocieran lo que era la carrera de ingeniería y tuvieran una decisión informada al momento de solicitar, y ellos quedaron convencidos de que esa carrera era la que querían estudiar y así que los hemos admitido.
¿Cómo fue la logística durante ese semestre para que estos chicos y chicas pudieran coger los cursos universitarios?
Pues realmente este trabajo lo pudimos realizar gracias al trabajo de unos maestros colaboradores que tuvimos en las escuelas, a profesores universitarios y a ayudantes de cátedra de nuestro recinto. Básicamente los cursos se enseñaron a partir de las 3 de la tarde, de lunes a jueves, un curso lunes y miércoles, el otro martes y jueves. Acá en el recinto, el profesor o la profesora universitaria preparaba su curso, ayudado por un estudiante graduado. Ellos comenzaban haciendo una invitación a los estudiantes a que entraran al curso, y en las escuelas los maestros colaboradores recibían la invitación y entonces ponían disponible el curso para los estudiantes.
Tuvimos la oportunidad en Prensa Room de entrevistar a una de las profesoras y pues nos decía, y quisiera saber la impresión de ustedes sobre el particular, que como son estudiantes de escuela superior todavía tienen esa disciplina de rol del maestro, y por eso quizás algunos de los de escuela superior salían mejor que los universitarios que estaban tomando ese curso.
La realidad es que nosotros podríamos presentar estadísticas de los estudiantes que estaban allí de manera presencial versus los estudiantes que estaban a distancia, y nos consta que las notas de los estudiantes que eran de escuela superior que estaban a distancia son mejores que las de los estudiantes que estaban de manera presencial.
Así que
sí tiene todavía, ¿verdad? Ve al maestro como esa persona que debe preguntarle, lo utiliza las horas de oficina. Estas profesoras hacían horas de oficina a través del mismo sistema a distancia, además de que los maestros colaboradores lo hacían en la escuela. Por lo tanto, ellos tenían mucho apoyo para poder salir bien.
En ese sentido, pues es una ventaja y también valida que muchas veces quien no lo ha estudiado o quien desconoce todavía tiene su recelo con relación a la educación a distancia. Profesor, ¿qué retroalimentación han tenido de estos jóvenes que han tomado este curso? ¿Cómo ellos se han sentido?
Bueno, la retroalimentación que hemos tenido hasta el momento ha sido excelente, nos anima a continuar con el proyecto, porque los estudiantes expresan un alto nivel de satisfacción con lo que aprendieron, con la experiencia que tuvieron, y particularmente que es un mecanismo que le permite al estudiante adaptarse a lo que es el estilo de estudio universitario mientras todavía están en la escuela superior, y eso pues nosotros entendemos que le ayuda al estudiante a esa transición que muchas veces pues se le puede dificultar al estudiante, y a través de este mecanismo pues le ponemos como un paso intermedio, y tal como tú señalabas, esa estructura que le provee la escuela superior todavía se mantiene en cierta medida dentro del programa, pero a la misma vez lo expone a cómo es el estilo de estudio de los cursos universitarios. De tal manera que sí, es una etapa transicional en el cual el estudiante pues va desarrollando las destrezas de cómo ser exitoso en los cursos universitarios.
¿Cuál es el perfil de estos jóvenes? Porque pues los 24 fueron muy exitosos, los 24 fueron admitidos al recinto universitario de Mayagüez, de ellos 22 en ingeniería, o sea que estamos pensando que son muchachos y muchachas que están enfocados en los estudios. ¿Qué ustedes buscaron en el momento de identificar esta primera clase de R2D?
Bueno, sí, el programa tiene unos criterios de selección para la participación en el programa, pero sí tenemos unos criterios que consideramos flexibilizan lo que es la característica típica del estudiante que entra al recinto universitario de Mayagüez, particularmente a los programas de ingeniería. Es de tu conocimiento pues que los programas de ingeniería tienen pues unos requerimientos bastante específicos para admisión, y nosotros pues con los criterios que establecimos para admisión al programa tratamos de abrir una ventana para estudiantes que tradicionalmente quizás pudiesen quedar rezagados de manera competitiva en lo que es la admisión a programas de ingeniería. Y la respuesta fue que todos, tanto los que estaban en la parte digamos alta de la evaluación como aquellos que caían dentro de la ventana adicional que nosotros abrimos, tuvieron un desempeño excelente en el programa, lo cual pues es una semilla positiva, porque nos indica de que esta estrategia en efecto le crea una mayor accesibilidad a los estudiantes para poder entrar a la universidad.
¿Ustedes quieren que entren y también quieren que después se gradúen? Son dos pasos importantes. A esos 24, que sería la clase pionera de R2D, y a los subsiguientes, ¿ustedes tienen algún tipo de seguimiento? ¿Van a estar en contacto con ellos después durante su carrera universitaria? Bartolomé.
Sí, el proyecto es mucho más que admitir estudiantes. El éxito sería, ¿verdad?, que el estudiante se gradúe eventualmente de la carrera de ingeniería Y no solamente que se gradúe a tiempo. Así que como parte de los esfuerzos en el proyecto de R2Deep, nosotros estamos creando una comunidad de aprendizaje en ingeniería. A través de esa comunidad hemos creado un curso, o dos cursos, mejor dicho, y estos dos cursos van a permitir que el estudiante primero explore todas las carreras de ingeniería, si todavía no está listo para estudiar una en específico. Y luego, a través de esa comunidad, los estudiantes se van a involucrar en proyectos de envergadura que van a estar manejando los estudiantes senior del Colegio de Ingeniería, y a través de un proceso de mentor y mentí, nosotros esperamos que los estudiantes que están entrando al programa, ¿verdad?, a los programas de ingeniería que participaron de R2Deep, comiencen a tener esa relación, y a través de esa relación los llevemos de la mano hasta eventualmente graduarlos. Así que el objetivo de R2Deep no es solamente admitirlo, es retenerlos y graduarlos, pero graduarlos a tiempo. El hecho de que ya ellos tomaron cursos en la escuela superior nos permite que esa posibilidad de graduarlos a tiempo esté ahí latente.
Porque ellos han podido tomar hasta tres cursos.
Muchos de ellos tomaron tres cursos, pero una realidad es que algunos de ellos, a través de los cursos de nivel avanzado, llegan con el inglés, con 6 créditos de inglés aprobados, algunos con cursos de español. Así que algunos estudiantes podrían entrar al recinto hasta con 28 créditos aprobados.
Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los estudiantes y sí coincide lo que nos dice el doctor Jiménez con relación a esa retroalimentación positiva que ellos tienen, especialmente el contacto con la vida universitaria. Aparte de la clase, ¿ustedes tienen alguna otra actividad que los traen aquí en el contexto universitario o todo se da a través de esa educación a distancia?
Bueno, los estudiantes, los exámenes se toman de manera presencial. Así que los estudiantes
vienen aquí, sí, okay,
a tomar los exámenes. En el curso de gráfica, los estudiantes trabajan en equipo un proyecto y vienen a hacer presentaciones al final del semestre. Tienen que preparar un afiche, tienen que presentar el afiche, tienen que interactuar con los estudiantes que están de manera presencial, así que el estudiante se va integrando a lo que es la vida universitaria a través de diferentes experiencias.
Porque precisamente ellos me decían, y como yo no conocía el detalle técnico, yo digo, ¿cómo se habrán integrado si la clase es a distancia? Pues sí, han tenido que hacer todo eso y son retos que cuando viene aquí un estudiante de nuevo ingreso, pues tiene que enfrentar en frío y pues a veces hay problemas de adaptación. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre proyecto y ahora qué expectativas ustedes tienen de aquí en adelante, luego de grupo pionero de 24 estudiantes, qué va a pasar de aquí en adelante con el proyecto de reclutamiento, retención y educación a distancia en ingeniería. Pausamos y en breve regresamos.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos hablando sobre el proyecto de reclutamiento, retención y educación a distancia en ingeniería, conocido como R2Deep. La doctora Sonia Bartolomé y el doctor Manuel Jiménez son los investigadores principales de esta propuesta. cuyo fin es atraer a estudiantes de escuela superior y ya desde que están ya en ese su último semestre de escuela superior, ellos puedan aprobar créditos universitarios acá en el recinto universitario de Mayagüez. Y ya hemos tenido al finalizar este semestre lo que hemos llamado la graduación de la primera clase de R2DIP, 24 estudiantes admitidos al recinto universitario de Mayagüez, se gradúan admitidos al recinto universitario de Mayagüez, de ellos 22 a la Facultad de Ingeniería. Así que también abrazamos y le damos la bienvenida a los que decidieron pues otras carreras. Queremos que estén aquí y queremos que empiecen y terminen la carrera, que es a tiempo, que es parte de lo que conlleva este proyecto de R2DIP. Expectativas para el futuro, y quería comentarles que en esta graduación nosotros siempre entrevistamos a los de 50 años atrás, que son los padrinos, y una de las personas que entrevistamos, de las egresadas del recinto, me contó que en 1966, que fue que ella se graduó, así que estuvo aquí en los 60, cuando ella estaba en escuela superior, vino aquí y tomó clases. Y vino aprobada también con 12 créditos de universidad en ese tiempo. Así que yo, pensando en el programa de ustedes, tienen ahí una expectativa de continuidad para que esto siga de generación en generación. Yo sé que quizás en algún tiempo no se hizo del 66 para acá, y ustedes pues han adoptado este proyecto que de alguna forma existió en ese tiempo, y que ya me contaba que estaba muy contenta de que cuando venía, de hecho ya era de Añasco, cuando venía de Añasco pues ya tenía 12 créditos aprobados de la universidad, porque tenía el promedio, y pues en ese caso pues era presencial, venía aquí y tomaba los cursos. Así que con esa presión de que esto existió desde el 66, ¿qué expectativas ustedes tienen de aquí en adelante?
Sí, bueno, basado en los resultados que hemos tenido hasta el momento, pues nos sentimos muy animados para continuar creciendo en el programa. Y de hecho, para agosto próximo, pues estamos trabajando ya con una oferta expandida del programa. Sabes que en esta primera fase, el número de esos 24 estudiantes es porque era una corrida piloto que teníamos del programa. Ahora pues le estamos llamando un piloto expandido, porque todavía estamos en una fase de crecimiento controlado en el programa, y pues ya en esta fase estamos con la expectativa de tener alrededor de 100 estudiantes participando del programa. Esa meta estamos ya bastante cercanos a alcanzarla. Tenemos unas 10 escuelas que ya están enroladas para participar en el programa. Recuerda que inicialmente habíamos empezado con solamente 4 escuelas, de manera que nos sentimos que estamos dando pasos en la dirección de expandir el impacto del programa R2DIP, aunque sí pues lo hemos querido hacer de una manera controlada, porque aunque, como tú señalas, la modalidad de que estudiantes de escuela superior puedan tomar créditos universitarios antes de entrar a la universidad ha existido por mucho tiempo. Realmente la innovación que nosotros traemos es con la posibilidad de que esto pueda ocurrir en la escuela, porque nosotros estamos llevando el salón de clases de la universidad de manera virtual a la escuela, y este es el factor entonces que nos da una mayor accesibilidad hacia los estudiantes. Los estudiantes se les facilita muchísimo más el poder participar y poder beneficiarse entonces de esta estrategia.
Y la amplitud de querer, como bien nos mencionaba la doctora Bartolomé, de que estos estudiantes tengan ese sistema de apoyo para que ellos puedan concluir su educación al tiempo requerido, ya que vienen con esos cursos. Entonces, profesora, para este semestre, ¿qué ha sucedido ya? Entiendo que ya tienen solicitudes. ¿Cómo ustedes han hecho? ¿Es que ustedes han contactado otras escuelas, o que otras escuelas ya se han enterado del proyecto, o todas las anteriores?
Bueno, realmente nosotros tenemos un memorándum de entendimiento con el Departamento de Educación, con el secretario, así que a través de ese memorándum teníamos 4 escuelas públicas del área oeste. Los estudiantes que han participado de los campamentos se han ido enterando del programa, y ellos mismos han sido la voz que los ha llevado a las escuelas. Así que este año tenemos, nos han contactado. Nosotros empezamos a visitar escuelas privadas en el área oeste, escuelas como la Academia Inmaculada Concepción, el Colegio La Milagrosa, el Colegio San Agustín.
Por la cercanía, ajá, recinto, sí.
Cerca de la institución, con la visita que hicimos a la Academia Inmaculada Concepción, nos llega una llamada, porque esta escuela fue comprada por los padres redentoristas que están en el Colegio Notre Dame, y ellos pues nos dicen que querían participar. Así que a través de esas interacciones que tienen las mismas escuelas, empezamos a recibir llamadas de otras escuelas del país. El Colegio Ponceño, por ejemplo, nos ha llamado Tasis en Dorado, nos han llamado de Fajardo. Así que no tenemos todavía memorándum con todas ellas, pero ya tenemos 10 escuelas que hemos empezado a conversar y hemos firmado algunos convenios para que sus estudiantes participen del proyecto.
Y en ese sentido, pues ya han recibido un sinnúmero de solicitudes para este próximo semestre.
En este momento tenemos 188 solicitudes. Sin embargo, no todos los solicitantes cumplen con los criterios de admisión. Así que nosotros estamos en el proceso de evaluarlos. Ya hemos evaluado la mayor parte de ellos y en este verano algunos estudiantes que no cumplen con uno de los criterios en el área de matemáticas están trabajando aquí en el recinto a través del Instituto de Fortalecimiento Matemático para cumplir con el criterio. Van a tomar el examen la próxima semana y de pasar el mismo, pues serían candidatos a entrar al programa.
¿Cuáles son los otros criterios para poder participar?
El estudiante debe tener 350 de promedio y tener una puntuación de 625 más en el examen de aprovechamiento matemático del College Board.
O sea que ya han debido haber tomado el College Board, que muchos lo dejan para el último semestre.
Bueno, ajá. En Puerto Rico ahora, ajá, en la escuela pública, el College Board se está ofreciendo en grado 11.
Okay,
así que
bien.
Los estudiantes ya van a tener la posibilidad de ver el resultado antes de que nosotros empezamos a hacer las invitaciones. Y en muchas escuelas privadas los estudiantes deciden tomar el College Board temprano para saber cómo van ejecutando.
Profesor.
Sí, quería añadir a la a las palabras de Sonia el hecho de que, como también estamos dando la oportunidad a estudiantes de grado 11, sí, muchos estudiantes de grado 11 ya han tomado College Board, pero no es estrictamente necesario el requisito de College Board, porque aquellos estudiantes que no han tomado College Board tienen la oportunidad de tomar la prueba de aptitud matemática del Departamento de Matemáticas, y esto lo cualifica también para poder entrar al curso de precálculo, que es el curso de más demanda. Si el estudiante, digamos, que cuando toma la prueba por primera vez no logra aprobarla, pues tenemos entonces el taller de fortalecimiento matemático que le permite al estudiante entonces fortalecer sus destrezas en matemáticas para así entonces tomar la prueba nuevamente y tratar entonces de cualificar para entrar al programa.
Quiere decir, profesor, por lo que me indica y si entendí bien, que este semestre también van a considerar estudiantes del grado 11 para que comiencen a tomar esos cursos. Ajá. ¿Y esto le daría oportunidad de tener más créditos antes de llegar aquí, o ustedes siempre van a ofrecer ese mismo base de créditos que se puedan tomar?
Bueno, como te señalé, nosotros estamos todavía en fase de crecimiento. Ahora mismo, para que un estudiante pueda alcanzar ese número de los 27, 28 créditos que nosotros hablamos que se pueden lograr, debe empezar en grado 11 y poder tener al menos 3 semestres tomando cursos. De manera que sí, para lograr allí tienen que estar al menos 3 semestres, empezar en grado 11, y así puede entonces llegar al máximo que estamos ofreciendo hasta ahora. En la parte de crecimiento, sí, nosotros tenemos la expectativa de poder añadir cursos adicionales, lo que se llaman cursos portales, que son los cursos para los cuales los estudiantes de escuela superior, ya pues con su preparación de escuela, pueden entonces tomarlo ya en la universidad.
¿Cuáles son algunos de esos cursos que los estudiantes pueden tomar mientras están en escuela superior como parte de esta propuesta?
Ahora mismo tenemos el curso de precálculo 1, precálculo 2, el curso de gráficas de ingeniería, el curso de programación y algoritmos y el curso de cálculo 1. están ahora mismo en el programa.
Eso es realmente es una ventaja, porque son algunos de los cursos de los más que, y sabemos por estadísticas de aquí, de la Oficina de Planificación y todo, que son uno de los cursos que de mayor esfuerzo y que los estudiantes pues algunas veces pues fracasan en esos cursos. Así que yo creo que esa estructura de que hablábamos anteriormente pues le da al estudiante una tremenda ventaja.
La ventaja, y ¿verdad? Una realidad es que, ¿por qué nosotros estamos seguros de que vamos a impactar el asunto del tiempo de graduación? Y es porque antes un estudiante era admitido, y al ser admitido a lo mejor tenía que venir a satisfacer una deficiencia en matemática, empezar a tomar ese primer precálculo, su primer semestre. Nosotros todo lo estamos adelantando un año completo, y ese año completo es un año que nos va a permitir graduarlos en el tiempo, ¿verdad? No sé si tú has visto las estadísticas de graduación del colegio, pero son bien poquitos los estudiantes que se logran graduar a tiempo. Así que nosotros queremos subir esa estadística de manera tal que todos estos estudiantes que participen de R2DIP ayuden a que la estadística sea mejor.
El tiempo se nos ha agotado, pero se me ocurre pensar que nos está escuchando algún maestro de escuela, algún director, algún estudiante, algún papá que está interesado en este proyecto, como sucedió orgánicamente con algunos de los que ustedes me han mencionado. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes, profesores?
Es muy sencillo. En nuestro portal, ingenieriaupr.edu, allí está el enlace del programa R2DIP, y ahí está información, números de contacto, correo electrónico, de manera que se pueden contactar con nosotros a través de cualquiera de estos mecanismos.
Les deseo mucho éxito y nuevamente estaremos aquí en Foro Colegial para ver los avances del proyecto de reclutamiento, retención y educación a distancia en ingeniería. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.